Hola y muy feliz día. Bienvenidas, bienvenidos a Ni Humana, Ni Bestia, Ni Divina, el podcast literario y a veces de otras cosas. La voz independiente de una lectora. Un audio teaser en el que planteo los temas de la novela que para mí son imprescindibles. Si te gusta, recuerda que me puedes seguir. Soy Clara Bouzada. Hoy me gustaría comentar con vosotros La escala de los mapas, novela de la autora Belén Gopegui, publicada por el grupo editorial Penguin Random House. Uno. Presentaciones poco concluyentes. Si un hombre pequeño nos besa la mano y acto seguido empieza a describirnos una manivela, ¿qué hacer? Dada mi actividad profesional, no deberían planteárseme esas dudas. Admito, sin embargo, que durante los primeros minutos Sergio Prín me confundió. De pie, frente a mí, hablaba de la pequeña pieza. Su voz grave, estremecida, porosa, fluía con una lentitud inusual en este tipo de pacientes. Era bastante más bajo que yo. Sus brazos se movían en una capa inferior del aire. Quizá por eso apenas me fijé en ellos. El recuerdo, en cambio, destaca ahora ese manoteo de ilusionista tímido, única nota disonante en el reposado aspecto del señor Prim. Frente a mi mesa de trabajo hay una ventana que da a un patio interior, dijo en un tono reservado. Es una ventana antigua, marco de madera, falleva negra, vidrio esmerilado y amarillo. La falleva se abre haciendo girar una manivela que termina en un remate circular, digamos un punto grueso. Si ahora le pido ayuda es porque tal vez decida irme a vivir ahí. ¿Así que piensa irse a vivir a su oficina? Sonrió melancólico. Pues sí, probablemente aquí la pregunta que hay que formularse sea por qué decido yo ahora hacer una reseña de una novela escrita en el año 93 del siglo pasado y que obviamente no es un clásico de la literatura. En fin, solo puedo decir que la obra ha sido reeditada y que me hace mucha ilusión recordarla. A mí, Belén Gopegui, no solo me valió una matrícula de honor en mis cursos de teoría de la literatura, sino que en aquel momento me conquistó plenamente. Dos. Poe. Yo no me fío. Nunca hasta ahora he revelado mis estratagemas. Me siento turbado. Desearía borrarme con una goma de nata mientras ustedes toman conciencia del ardid. Reaparecer en el párrafo siguiente. Siempre fui precavido. Daba las gracias por aquello que no merecía gratitud y pedía perdón por gestos que en ningún modo podían comportar una ofensa. Pues bien, no me importa hacerlo una vez más. Por favor, discúlpenme o al menos acepten una explicación. ¿Con qué talante iban a leer estas páginas si las hubiera empezado diciendo «Mi primera visita a la psicóloga transcurrió»? Ustedes pueden no estar de acuerdo con mis conclusiones, pero sería un error que las invalidaran en virtud de que yo, su artífice, soy un desequilibrado. No, no, no. Yo tenía un proyecto del que la psicóloga formaba parte y por eso fui a verla. Ella debía proporcionarme la base científica, piedra de toque o roca silícea de color negro contra la que yo frotaría el oro de mi imaginación. Desde hace 3 días, sin embargo, se han precipitado los acontecimientos y he venido a parar a este retículo cero de la Tierra, lugar exento de equivocaciones cuyo retrato me incumbe como una deuda de honor, como una última responsabilidad. Porque recién publicada esta novela, exactamente 5 años antes del Atlas de Geografía Humana de Almudena Grandes, gran título, por cierto, hubiera dicho yo que Belén Gopegui llegaría a ser la gran narradora del siglo XXI en lengua castellana. Aquí y hay en del mar. Supongo que probablemente por eso la comparé entonces con algunos de mis grandes iconos. No puedo negar que yo a Poe ya lo amaba. Y sí, efectivamente, seguramente le puse el listón muy alto. Me produce un poco de pudor reconocerlo, e incluso cierto sentimiento de culpa. ¿La gafaría yo? Tonterías mías, supongo. Tres. Faulkner y la teoría del hueco. Busqué un hueco. Lo encontré en la tela del abrigo de mi compañero de asiento y durante el resto del viaje moré allí. Mirar, morar. Como ve, una simple vocal puede trastocar la vida de un hombre. Tal vez quiera saber por qué escogí la tela de un abrigo, añadió suavemente. Todavía no puedo darle una respuesta. Según he comprobado, los objetos esconden una concavidad invisible, pero aún no sé si nuestra capacidad para detectarla depende de alguna característica común, si los objetos están comunicados entre sí, o bien del estado en que uno se aproxime a pedirles protección. Lo cierto es que he comenzado a escribir un tratado sobre el asunto. 4. La primera vez que me enfrenté a la escala de los mapas, yo era completamente consciente de que no se trataba de una novela experimental propiamente dicha, pero sí tenía claro que participaba de un cierto lenguaje renovador. En mi pequeño proyecto académico mencioné incluso la cubierta de la edición original publicada en 1993. Cómo esa cubierta, combinada con el título, nos inducía ya, a lectores y lectoras, a formularnos las primeras preguntas. Y compruebo, no sin cierta sorpresa, que la cubierta actual, de 2023, se parece mucho a aquella. Vemos una pequeña cordillera sobre la que se eleva una cabeza humana surcada por valles, ríos y barrancos. Está, por lo tanto, el mapa sugerido por el título, pertinentemente adaptado a una escala humana, y están los sentimientos y las emociones que se generan en nuestros cerebros. 4. Mi primer gato de Schrödinger. Sabrá por mi hija que me he retirado de la investigación. Estoy escribiendo una obra divulgativa sobre la identidad entre las leyes físicas y los sentimientos amorosos. Cuéntale tu teoría del adulterio, intervino Brezo solícita. El adulterio, amigo mío, es mi último hallazgo. He encontrado el significado de la infidelidad. Usted habrá oído hablar de la paradoja del gato de Schrödinger, continuó. Ese pobre animal, cuya vida pendía de un hilo que debía ser accionado bien por una onda que lo condenaría, bien por un corpúsculo que sería su salvación. Schrödinger llegó a la conclusión de que había un momento en el cual el gato no estaba vivo ni muerto. Pues bien, prosiguió don Emilio, el amante sería el observador, de modo que solo cuando la amada está conmigo puedo decir que existe, ya sea en forma de onda, ya como corpúsculo. Todo amor es entonces un amor adúltero, y todo amor adúltero es un gato de Schrödinger que no está muerto ni vivo, en tanto no poseamos al amante. Cuando no está en nuestros brazos, la amada desaparece, amigo mío. Es inútil seguirla o perseguirla. Nadie puede ser onda y corpúsculo al mismo tiempo. Los pensamientos circulares, las obsesiones, las escenas de celos son inútiles. Como ve, la mecánica cuántica está a favor de un conocido aserto popular. Ojos que no ven, corazón que no siente. Si el ser humano fuese humilde y aceptara regirse por los mismos principios que sus átomos, no volvería a sufrir a causa de la infidelidad. A lo largo de su novela, la autora jugará con diferentes conceptos de geografía, de física y de astronomía de forma original e inteligente, introduciéndolos constantemente en su narrativa y en sus reflexiones sobre el amor y la vida. Gopegi conjugará con una prosa poética, a veces ingenua y a veces distante, esa preocupación sobre qué escala aplicar a las relaciones humanas. Hay una escala científica y objetiva, que es la de los mapas, la que emplea la geografía, y hay otra escala, esa que todas y todos intentamos medir cuando nos aproximamos a otro individuo, a otro cuerpo. Se trata de una novela de amor que se enfrenta a algunos de los temas que siempre han preocupado al género humano: el miedo, el amor y su inevitable pérdida. La ambigüedad de género como innovación literaria en el siglo XX. El narrador no fiable y la identificación simpatética. ¿Cuál es el motivo de su visita, señor Prim? Pregunté con el secreto temor de que el asunto del hueco fuera solo una obsesión transitoria. Yo desearía saber qué pasará con Brezo, la esfumada, dijo despacio. Sergio Prim fue hacia la ventana. Al abrirla, las cortinas de moiré se agitaron con el viento y la lámpara se tambaleó. Había empezado a llover. Me tomé un descanso de 2 o 3 minutos. Escuchaba la lenta marea de la lluvia, pero Prim me interrumpió. «Por cierto, le he dicho ya que me persiguen». El comentario me hizo reaccionar. Podía haberme topado con uno de esos tipos que se dedican a leer libros de psiquiatría, apuntan los síntomas en una libreta, los repasan y luego vienen a molestarnos. Una vez, mi amor había enviado a un sujeto así para espiarme. Le observé recelosa. Su jersey claro se confundía con la tela color mejilla de las cortinas. Sergio Prim estaba de espaldas, asomado a la calle. Esférica, nocturna, su gran cabeza resaltaba. En aquel momento cerró la ventana y el cristal reflejó su rostro. Me tranquilicé. Sergio Prim tenía la expresión grave y no mentía. Sergio Prim no mentía porque yo soy Sergio Prim. Porque Belén Gopegi hace, o quizás debería decir, hace ya 30 años, eso que a mí tanto me gusta. Eso que me ha seducido siempre, jugar con el lector, o jugar conmigo, que era y soy una lectora entregada. No obstante, de lo que no existe ninguna duda es de que Sergio Prim, el protagonista, un geógrafo burócrata entrado en años, adora a su amada Brezo. Lo que a nosotros, inevitablemente, ya no nos queda tan claro es si podemos fiarnos de ellos. La credibilidad de los personajes está en entredicho. ¿Quién es realmente Sergio Prim? ¿Quién es su amada? ¿Existe o no existe Brezo? O llevando nuestra duda un poco más al límite, ¿acaso existen realmente las personas o los objetos cuando no los estamos viendo? ¿Existirá en realidad el universo? ¿Qué cosa somos nosotros? Y como yo tampoco miento, quiero transmitiros mi más cálido abrazo. Esto es Ni Humana Ni Bestia Ni Divina y yo soy Clara Bouzada. Nuevos contenidos en un par de semanas y nos encontramos aquí siempre que tú quieras. Y si te gusta, no olvides pulsar el botón de seguir.